Pues mi nombre es Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Somos una organización no gubernamental que trabaja en la montaña de Guerrero, en la parte sur de México, en uno de los estados más pobres del país y en una de las regiones también más abandonadas y sobre todo pues violentadas por un sistema que ha pues generado una situación de mucha discriminación y abandono a los pueblos indígenas. Bueno, en este mes estamos cumpliendo 19 años. Nuestra organización surge en esta efervescencia de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas de América. Como profesionistas y como gente de la montaña de Guerrero, decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer con este movimiento de los pueblos, de nuevos jóvenes y de nuevos cuadros que estaban emergiendo para, sobre todo, hacer visible una situación histórica de discriminación hacia los pueblos? De ahí fue que nació la idea de crear un espacio ciudadano que fuera como una plataforma que ayudara a hacer eficaz la defensa de los derechos humanos. No teníamos muy claro, pero decíamos, podemos ser un instrumento en servicio de los pueblos. Y de ahí fue que nosotros creamos Tlachinolan y empezamos con talleres de capacitación, acompañamiento a procesos organizativos y sobre todo a documentar casos para poder generar un antecedente de lo que es la práctica del gobierno contra los pueblos indígenas cuando buscan acceder al sistema de justicia estatal. Y ahí fue donde nosotros fuimos documentando casos de tortura, casos de, sobre todo, que tienen que ver con la falta de acceso al sistema de justicia, la falta de traductores para los indígenas cuando están en procesos penales. Y ante todo, pues, los conflictos que hay de los pueblos, de sus amenazas al territorio, la conflictividad agraria y la criminalización a sus sistemas de justicia y al no reconocer a sus autoridades. Entonces, eso nos metió a una discusión de decir, bueno, tenemos que usar el derecho del Estado, pero para que sean herramientas de lucha para los pueblos y al mismo tiempo hacer visible el sistema normativo de los pueblos indígenas, que fue como un desafío que hasta la fecha seguimos enfrentando. Bueno, uno de los principales problemas que enfrentamos fue la militarización. Es decir, no concebíamos cómo en una de las regiones más pobres es de las más militarizadas. Decíamos, bueno, ¿qué pasa? Otro de los temas que también nos preocupó mucho son las prácticas de la tortura que se daban tanto del ejército como de las policías ministeriales. Esto entendimos que era por esta visión que hay del Estado de considerar a la región como una región que donde supuestamente hay organizaciones armadas de la guerrilla. Y entonces esto justificaba una acción desproporcionada del uso de la fuerza, de la criminalización de cualquier movimiento, y fue lo que provocó que hubiese muchos casos de tortura, muchos casos sobre todo de detenciones ilegales, de cateos y de un patrón de persecución hacia organizaciones sociales. Esto dio pie que, por ejemplo, hubiese casos de violaciones sexuales contra mujeres indígenas, que hubiese también casos graves de tortura, que hubiese pues fabricación de delitos contra luchadores sociales catalogados como miembros de grupos armados, y también casos de desapariciones forzadas. Entonces, para nosotros, este patrón de criminalización y sobre todo de persecución, considerado por el Estado y sobre todo por las Fuerzas Armadas como una región donde había grupos armados, bueno, justificó para estos sectores esta presencia. Otro problema que se ha venido ahora a incorporar es el tema de la guerra contra el narcotráfico, que para nosotros en la región es una guerra más de contrainsurgencia, como que es la nueva versión que hay de parte de los nuevos gobiernos de justificar la militarización para decir es que estamos aquí porque hay droga y tenemos que combatir la droga, pero más bien va con el sentido de sobre todo de contención social, tiene una estrategia de contención social, de persecución, de ocupación territorial y sobre todo de querer focalizar la presencia militar hacia organizaciones sociales, hacia organizaciones independientes, que es para ellos son como los brazos civiles de los grupos armados. Para nosotros todavía permanece esa concepción que había desde la Guerra Sucia hasta la fecha. Guerrero sigue siendo un estado problema y los que causan los problemas son las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, que se atreven a protestar, sea el magisterio, sean los campesinos, sean las organizaciones indígenas, sea la policía comunitaria, sean los grupos que se han organizado en torno a sus autoridades comunitarias para luchar contra las mineras, o sea organizaciones que también se han articulado en torno a las mismas autoridades agrarias para protestar contra la creación de una reserva de la biosfera. Entonces, para el Estado y sobre todo para los sectores duros, desde el cacicazgo que hay aquí en nuestro Estado, el ejército y las corporaciones policíacas, cualquier movimiento que hay en esta entidad que critique, que defienda y que haga visible una problemática como el querer pues autorizar la entrada de las mineras o el autorizar la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, para ellos son una amenaza. Cuando nosotros estamos viendo que en verdad las amenazas no están en el movimiento social, sino que las amenazas están en el mismo sistema de justicia, en las mismas autoridades que violan los derechos humanos, en los mismos que atentan contra la sociedad, como son las mismas autoridades, el ejército, por pues estar refugiados en este ambiente de impunidad que hay, y el mismo crimen organizado que está coludido con algunas autoridades y que son precisamente la amenaza para fortalecer los procesos democráticos que han construido las mismas organizaciones sociales. Para nosotros esos son los problemas y ahora las amenazas son mayores. Las amenazas es obviamente por parte de los mismos agentes del Estado. El patrón de ajusticiamiento, de persecución, de hostigamiento y de criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos, sean defensores del medio ambiente, sean defensores indígenas, sean defensores de campesinos, se mantiene, ¿no? Como si estuviéramos todavía en esta época pues, de la Guerra Sucia en el Estado. Y eso es lo más grave, porque los delitos del pasado, que son como más de 400 desaparecidos, se siguen como acumulando por los desaparecidos de esta nueva guerra contra el narcotráfico, que ha sido una guerra contra los pobres y contra las organizaciones sociales. Creo que lo que le ha dado vida y sobre todo consistencia a las luchas en nuestro país, en México y en Guerrero, es precisamente porque desde abajo, es decir, desde las raíces de las comunidades indígenas y campesinas, es donde se está tejiendo una sociedad que en verdad lo que busca es justicia para todos, respeto a sus luchas, nuevas formas de construir la comunidad, nuevas maneras de transformar el entorno y sobre todo respetar la naturaleza como siempre la han visto los pueblos indígenas, como una entidad sagrada. Y ante todo el encontrarse como colectivos, como organizaciones. Es muy interesante ver cómo los pueblos se han organizado para defender a la tierra en contra de las mineras, cómo los campesinos se han organizado para defender a sus ríos porque son sagrados, porque el río está hecho para que corra, no para que se le detenga, mucho menos para que se le encierre o encarcele en una presa. De ahí el movimiento de la Parota o del SECOP, en contra de estos proyectos, ¿no? Y porque además ellos son los dueños de la tierra, ¿no? Son movimientos muy importantes porque nacen desde el ras de la tierra, y además son movimientos que lo que buscan es respetar el entorno y ante todo respetar los derechos. Y es interesante ver cómo hay otras organizaciones como la Policía Comunitaria que precisamente lo que han hecho es poner al servicio de la sociedad un sistema de justicia que de por sí lo han mantenido desde antes de la llegada de los españoles y que es eficaz, ¿no? Y que está demostrando que hay sistemas alternativos de justicia frente a un sistema corrupto y obsoleto del Estado, y que además está dando mejores resultados, ¿no? Entonces, creo que estas experiencias exitosas de gente pobre, de gente del campo, de gente que tiene una formación no en la escuela, en la universidad, sino en el terreno, sobre todo en su relación con la naturaleza, con la misma sociedad, que vive en comunidad, que tiene otros valores, el valor del servicio, el valor de la reciprocidad. Desde ahí está emergiendo pues el nuevo amanecer de una justicia para todos. Y creo que es un poco el sentido más profundo de lo que representa el nacimiento de iniciativas que tienen una raíz cimentada en las culturas de Mesoamérica. Es decir, una civilización que ha sido pisoteada, pero que está floreciendo en medio de estas ruinas que hoy pues han quedado como inservibles a causa de un modelo económico neoliberal, individualista, que lo único que busca es que dentro de toda esta riqueza pues simplemente algunos se vuelvan más ricos y la mayoría pobres. Yo creo que es un llamado a todos y a todas para que podamos mirar, ¿no?, el fondo de esta tierra, donde en verdad es donde está la riqueza, pero no para explotarla, sino la riqueza del ser humano y de los pueblos para poder enaltecerla y desde ahí poder construir a la persona o a la nueva sociedad, que creo que es la que necesitamos, porque ahora pues nadie confía en nadie en esta sociedad. Todos nos miramos como enemigos porque la cultura así nos ha forjado, la cultura dominante. Es decir, tú eres enemigo del otro y tienes que competir y te tienes que cuidar de él. En cambio, en la cultura de los pueblos, tú puedes mirar al otro, saludarlo, verlo y sentir que es un hermano que está en la misma lucha.